días para ustedes. Muchas gracias por el llamado.
No, gracias a vos. Bueno, por ahí te queríamos pedir primero que nada que nos recordaras el caso, ¿sí? Estimo que vos estás mucho más empapada que cualquiera y no te vas a olvidar si hay algún detalle importante.
Sí, bueno, como bien lo dijiste vos en la presentación, el caso de María José fue el primer femicidio que hubo en Neuquén el año pasado. Ella se encontraba en su vivienda, se encontraba durmiendo en su habitación. Lamentablemente no puedo decir quién fue la persona que, no lo puedo decir porque no lo sabemos, ¿no? Quién fue la persona que, estando en esas condiciones, durmiendo, digamos, descansando en su hogar, la atacó por la espalda y bueno, y la mató. La mató, usando un arma blanca y en esas circunstancias.
Sobre ese momento del femicidio, que se estima, entiendo que fue durante noche, madrugada, ¿no? De este 14 de enero del año pasado, ¿no hubo testigos sobre escuchar gritos, digamos, de la agresión?
No los hubo. Sí sucedió durante la madrugada y no hubieron testigos, digamos, que escucharan ni dentro de su propio hogar ni de los vecinos. Ella vivía en un lugar que es bastante poblado, digamos, de Neuquén. Aún así fue imposible que alguien escuchara nada o nos aportara algún dato que justo en el momento en el que ella fue atacada nos permitiera reconstruir, digamos, esa ventana de tiempo.
Claro, bien. Celina, ¿hubo por parte de la Fiscalía una convocatoria a los vecinos, de alguna manera, no sé cómo llamarlo, para ver si podrían reconstruir algún tipo de indicio en este tema?
Sí, hubo una convocatoria bastante amplia a los vecinos, y no solo de parte de la Fiscalía, sino de nosotros también. Personalmente hemos recorrido el barrio, la cuadra, con la familia de María José, sobre todo en ese primer momento. Y todos dan cuenta de que, bueno, de que en ese horario no se escuchó nada, sino más bien que la movilización sobre el lugar fue cuando uno de sus hijos la encontró sin vida ya.
Claro, justamente eso te iba a preguntar. El femicidio se conoce ya durante el día, digamos. El hijo no sé si vivía con ella o llega a la casa, pero la encuentra así.
En realidad, digamos, durante la mañana, alrededor de las 10 de la mañana, uno de sus hijos ingresa al lugar donde su madre descansaba usualmente y la encuentra sin vida. Pero sí, digamos, unas horas después de lo que presuntamente nosotros entendemos la ventana de tiempo en donde sucedió.
Bien, y de ahí, ¿qué empieza a pasar? Digo, ¿cómo se va desarrollando la investigación para llegar a hoy, cumplir un año, aún sin una persona acusada?
Mira, a nivel investigativo, yo, bueno, en todos los casos, digamos, de muerte violenta de una mujer, los primeros minutos, los primeros días de la investigación, de alguna manera resultan los más determinantes. La verdad es que justo en ese periodo de tiempo intervinieron demasiados fiscales inicialmente, digamos, en la escena del hecho y en el lugar. Y yo digo lamentablemente porque yo considero que quizás todo lo que había en la escena del hecho, llevárnosla en ese mismo momento, bueno, es medio contrafáctico lo que estoy diciendo, pero quizás estaríamos hoy en otra situación. Lo cierto es que el secuestro de elementos probatorios y eso se hizo en distintos días, y eso siempre te va a dar una desventaja, porque no sabes las condiciones en las que quedaron, bueno, pueden pasar miles de cosas en el medio, no dejaba de ser una vivienda, o sea que si bien estuvo cerrada y a resguardo, digamos, de la policía, no presenta, digamos, las mismas condiciones que el resguardo, digamos, en una entidad judicial. Después de esa primera etapa, que fue como para mí bastante complicada y de mucha desinformación hacia la familia, bueno, eso en parte hoy continúa, pero en ese momento para mí las razones eran distintas y era precisamente que no había una sola persona interviniendo, digamos, en el caso. Entonces, dependiendo con quién hablaras, era la información que tenías. Se hicieron un montón de medidas probatorias, tendientes solo a determinar, bueno, primero a determinar obviamente el horario, bueno, las cosas que usualmente se tratan de determinar en este tipo de cuestiones, sobre todo para poder acotar temporalmente la mayor cantidad o con el mayor detalle posible, digamos, el periodo de tiempo que necesitas realmente investigar. Y se hicieron un montón de pericias sobre el lugar, sobre los secuestros que hubieron, sobre las cámaras de seguridad del barrio, para intentar, digamos, poder establecer o poder encontrar al autor del hecho. Y lo cierto es que hoy por hoy no podemos decir que tenemos a una persona individualizada.
Nuestra editora de género del diario Río Negro, Laura Loncopán Berti, escribió hoy una nota que pueden encontrar en rionegro.com.ar y en el diario Río Negro. Sé que también habló con vos, Celina. Ella me explicaba ayer, me dice, hay que tener en cuenta algo, que en una causa de femicidio las pruebas tienen que ser muy contundentes. O sea, ustedes algún indicio tienen, pero digamos pruebas contundentes todavía no hay, digamos, para avanzar sobre alguna persona.
Lo que pasa es que en las causas en este tipo de causas en las que precisamente lo que se trata es reconstruir ni más ni menos que un femicidio, con lo que socialmente eso implica, sí, más allá de la contundencia, digamos, tiene que ser prueba muy específica. Ustedes llevan ya bastante tiempo cubriendo ese tipo de casos. No son lo mismo las pruebas testimoniales que las pruebas objetivas, digamos, que las pruebas periciales, que hablan por sí solas, que no necesitas la interpretación, o sí, necesitas la interpretación de un experto, pero que no está, digamos, apegado a la causa más que por su trabajo, digamos, en sí mismo. Y eso es lo que aún tenemos pendiente. Hay pendientes algunos pedidos de informes, por lo menos dos pericias están pendientes. Yo hasta cuando fui en diciembre no habían llegado, son cosas que necesariamente se necesitan para poder avanzar en algún sentido, porque sobre todo lo más importante, bueno, como sociedad obviamente eso también nos involucra, pero lo más importante es que la familia pueda también tener una respuesta más allá de lo que sucedió, sobre todo, digamos, con lo que sucedió. Necesita poder saber qué fue lo que sucedió, quién fue el que lo hizo y la manera en que sucedió, también como una forma de conocer la verdad, llegado el caso, reparar. En este tipo de casos no se puede hablar, digamos, de una reparación, porque, bueno, una mujer que perdió la vida, una mujer joven, con hijos, y con una familia, con sobrinos, con sobrinas, con hermanas, con todo lo que eso implica. Entonces es muy difícil, en este caso en particular, por el contexto, digamos, también en el que ocurre en esta situación, digamos, de madrugada, con ella, digamos, durmiendo, sin nadie, digamos, que haya visto nada por fuera de lo normal. Entonces, indicios siempre hay en relación a esto, digamos, qué sé yo, adentro de la casa no faltaba nada, entonces claramente no fue una persona que entró y se la jugó, por ejemplo, para robar. Ese tipo de cuestiones también, digamos, ya de alguna manera se tienen claras, y también en el marco de las investigaciones de los homicidios son cosas que se tienen que descartar. Todas las cuestiones se tienen que descartar para poder avanzar con una sola línea de investigación, de alguna manera. Que es en este caso lo más difícil, y por eso estamos esperando, digamos, estos, esos informes de distintos lugares, porque ni siquiera es que solo dependen, en este caso, de peritos del Poder Judicial, porque el Ministerio Público Fiscal también contrató peritos externos para poder analizar alguno de los secuestros que consideramos que sean como lo más importante analizar en el marco de la causa.
Estas pericias que vos decías, Celina, tienen que ver justamente con elementos hallados allí que se necesitan peritar.
Tiene que ver con elementos, tiene que ver, los secuestros no solo son elementos del lugar del hecho. La verdad es que no podría decir mucho más de lo que estoy diciendo, pero sí, digamos, hubieron un montón de secuestros en el marco de esa causa, como lo dije inicialmente, en distintas etapas o en distintos días. Y bueno, varios de esos secuestros se pidieron, digamos, pericia.
Yo quisiera,
Algunos hasta se peritaron más de una vez, digamos.
Yo quisiera preguntarte, Celina, por ahí estoy dudando cómo formular la pregunta, pero si tuvo alguna incidencia, entiendo que María José estaba en algún tipo de situación de vulnerabilidad, o por vivir en un barrio popular, si esto de alguna manera influyó a la hora de hacer la investigación, si por ahí no se le prestó tanto atención a algo, o no se cuidó algún detalle.
Mira, yo creo que los descuidos que hubieron, sí, de alguna manera se asientan en estereotipos, para mí siempre se asientan en estereotipos este tipo de cuestiones.
Celina.
Hola.
Ahí está, ahí te recuperamos.
Ay, pensé que los había perdido.
Un segundito.
Me quedé como hablando sola. No, yo creo que los descuidos siempre se asientan en algún tipo de estereotipo, pero yo insisto que el descuido más grande estuvo inicialmente. Por parte, digamos, de la policía que intervino, porque obviamente frente al primer llamado intervino la policía, y por parte de la fiscal que en ese momento, digamos, estaba de guardia durante la feria judicial. Y esto lo digo porque las primeras páginas de la investigación hablan de una presunta autolesión. Y en realidad, digamos, no tenés forma por la manera en que fue hallada María José y por lo propio que se veía a simple vista dentro de la escena del hecho, es difícil de caraturar o de decir esa situación, digamos, de nombrar esa situación como una presunta autolesión. Eso muchas veces cuando la policía hace ese tipo de determinación, tarea que para mí, digamos, no le corresponde a las personas que de alguna manera acuden ante la urgencia, sino precisamente, digamos, a quien en todo caso va a encarar la investigación, y de alguna manera se utiliza esa base para, por ejemplo, emitir las primeras órdenes investigativas, se puede, digamos, arrastrar algún tipo de cuestión. Como por ejemplo esto, que te parezca innecesario llevarte determinadas cuestiones de la escena del hecho o de la casa o del lugar. Cuando hablamos de femicidio, hablamos de un contexto de violencia, ¿sí? Contexto de violencia que no siempre se da solamente, digamos, en la escena del hecho. Las estadísticas son muy claras, digamos, la mayoría de los homicidios son cometidos por gente del entorno cercano, digamos, de las mujeres. No significa que no ocurra en otros contextos, pero las estadísticas están de alguna manera para orientarnos a ciertas cuestiones. Entonces, la necesidad de, por ejemplo, esto, llevarte determinada cuestión o no, por fuera de lo más visible, es una medida que se asienta en base a lo que vos ves. Y si vos ves una mujer en determinada situación de vulnerabilidad y tenés una policía que entendió que seguramente se autolesionó, y ese tipo de errores pueden, digamos, llevarte a cometer más errores, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, es verdad, digamos, María José, siendo una mujer en situación de vulnerabilidad, digamos, con un montón de déficit en su contexto de vida, lo que acarrea es un doble, digamos, una doble garantía. Sí, garantizarte, digamos, de manera doble o quizás, digamos, mayor cuidado a la hora precisamente de abordar el contexto. Porque eso te da que quizás, digamos, por la situación en la que yo se encontraba, te da más líneas de investigación. Necesariamente te lleva a investigar otro tipo de lugares o de conflictos que a ella también la tenían como víctima y que pueden ser, digamos, que pueden llevarte a otra cuestión. Eso es lo más difícil para mí, digamos, y lo que de alguna manera siento que ocurre en este caso, que vos no tenés una sola línea de investigación. Y esas cuestiones, en el marco de un femicidio, para sostener indicios tienen que ser como mucho más pesados para poder sostener indicios y llevarlos a una sola línea, aún en esta etapa, ¿no?
Qué clarísima que fuiste para explicarlo, la verdad que en ese sentido te lo agradecemos un montón.
Muchas gracias, porque es difícil también, digamos, yo hay un montón de cosas que obviamente no puedo decir porque están en investigación, están en trámite, y es difícil hacerse entender sin poder mencionar ciertos ejemplos que sean como mucho más claros.
No, pero se entendió perfecto. Recién cuando nos explicabas también sobre la investigación mencionaste que faltan algunas pericias. Bueno, la idea era preguntarte cómo sigue, ¿no? De acá en adelante la investigación, esperando estas pericias y qué más.
Y sí, digamos, lo que pasa es que una de las pericias que de alguna manera resulta como más importante para nosotros para poder abordar el resto de la línea o de las líneas de investigación que quedan en pie. Nosotras creemos que en ese sentido, digamos, esas pericias pueden descartar, digamos, parte de las líneas y sostener alguna otra. Entonces, para nosotros resulta como muy importante contar con ese trabajo. Hoy por hoy, digamos, está reconstruido un montón de la situación de ese lugar. Nosotros, bueno, no ahora porque no estamos en condiciones, por una cuestión de secreto, de sumario, por decirlo de alguna manera, no es la palabra exacta, pero para que se entienda, pero podemos decir el horario, la posición en la que se encontraba, podemos decir, dar un montón de detalles que dan cuenta de la forma, digamos, en que María José sufrió, digamos, este ataque, que obviamente el único propósito que tuvo fue el de quitarle la vida, digamos, en eso no hay duda. Pero no podemos decir, o no todavía a la fecha, digamos, no se puede determinar quién, por más de que hayan indicios, por más de que se haya bueno, investigado a todo el entorno, digamos, de María José, precisamente también basándonos en las estadísticas que indican que la mayoría de las mujeres, o el 80% de los casos, digamos, de femicidios, las mujeres son víctimas de dentro, digamos, de su propio entorno. Eso no lo podemos decir aún todavía, pero bueno, todo lo otro sí se ha podido reconstruir. Lo que sigue no solo, digamos, es esperar el resultado de estas pericias, sino que estas pericias en particular nos determinen las que siguen, digamos, la prueba siguiente, de alguna manera.
Perfecto. Celina, te agradecemos muchísimo estos minutos con RN Radio.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
Gracias. Era Celina Fernández, la abogada de la familia de María José Villalón Escudero. María José fue la primera víctima de femicidio del 2021 en Neuquén y ella nos explicaba los pormenores de esta investigación que aún no tiene a una o a varias personas señaladas como las responsables del femicidio de María José. La familia para hoy está convocando a una manifestación a las 9:30 de la mañana en la ciudad judicial para reclamar justicia y bueno, recordarles como hacemos siempre que si conocen o sufren alguna situación de violencia de género, pueden pedir ayuda, pueden pedir guía, ¿sí? Al 144.